COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. En Córdoba hoy estamos celebrando el segundo día de cruces, pero la fiesta de los patios ya está a la vuelta de la esquina porque comienzan este próximo lunes y pondrá su punto final el día 18 de mayo, un certamen que ha sido presentado hoy mismo en el que habrá destacadas novedades. Tony Cruz.
63 patios van a abrir sus puertas y 52 de ellos formarán parte del concurso oficial. Este año se creará la Ruta Carbonell, sponsorizada por la afamada marca de aceite cordobesa, que recorrerá alguno de los patios más emblemáticos de Santa Marina y San Agustín. También habrá un patio destinado a los más pequeños que se llamará Patio Lego, en Oribe. El acto de presentación de los patios ha tenido lugar en el de Guzmanas 4, que en esta edición volverá a abrir sus puertas a visitantes merced al esfuerzo del nieto de su propietaria, Manuela Lorente. También se suman este año Montero 27, Jesús del Calvario 16 y Custodio 5, así como el del Convento de las Carmelitas, el del Colegio de la Piedad y el del Convento de Santa Cruz. Se ha subido la partida presupuestaria destinada a los Accesit en 600 euros de media. El alcalde de Córdoba, José Merbellido, ha ironizado al ser preguntado por el número de visitantes que esperan esta edición.
Este año no sé si va a ser el número total de visitantes tan importante, porque tenemos en la primera semana una competición muy fuerte, que es la Feria de Sevilla. Entonces, seguramente en la primera semana las previsiones que manejamos no sean las de superar visitantes de otros años. Sinceramente te lo digo, yo creo que en esta fiesta ya no se trata tanto ya de la cantidad como de la calidad, y como me preguntaban antes, de organizarnos bien. Nos pasa un poco como con las cruces. Yo no sé si ya queremos más gente o no. Lo que queremos es que la fiesta esté bien organizada, que se disfrute, que la ciudad esté bien, pero no vamos a medirnos a nosotros mismos el éxito por el número de visitantes, porque ya tenemos centenares de miles.
En este mismo sentido, el de preservar la esencia de las tradiciones cordobesas, Bellido ha recalcado la importancia de los controles policiales en las cruces, que están teniendo lugar para evitar que se conviertan en otra cosa muy distinta a lo que siempre habían sido en el acervo popular.
Y es muy positivo porque, básicamente, salvo algún resquicio que haya podido quedar, hemos erradicado el botellón de las cruces. No, ya lo advertimos, y lo vuelvo a decir, y lo digo de forma muy contundente. Todo el mundo es bienvenido a las cruces para convivir, divertirse y celebrar, pero que sepan que si vienen a hacer botellón no van a poder, y si vienen a molestar no van a poder, porque ya hay un dispositivo policial muy contundente que lo impide. Porque lo que estamos haciendo es, como usted decía, en los patios, es preservar el modelo. Que es verdad que se nos iba de las manos, porque claro, si se convierte en un botellón al aire libre masivo, pues se pierde la fiesta de las cruces.
Gracias, Tony. Pues centrado en esas cruces, en este segundo día de celebración, pues se sigue desarrollando sin graves incidentes. El dispositivo de seguridad está evitando aglomeraciones en los puntos más sensibles, que son, por ejemplo, la Cruz del Cister y la Cuesta del Bailío. Los aforos se están controlando a través de cámaras con inteligencia artificial y se han marcado rutas para las entradas y salidas. Pero con tanta afluencia de público y a pesar de las advertencias para evitar los botellones, la policía local ha interpuesto en este segundo día 139 sanciones, también 25 por miccionar en la vía pública. Entre todos esos espacios, uno muy cerquita de los estudios de COPE, la Cruz del Cister, Manuel López, su hermano mayor de la Hermandad de la Sangre, esto nos respondía el otro día.
A priori bastante bien, el tiempo parece ser que nos va a respetar y bueno, esperemos que un año más la afluencia de público en nuestra Plaza Cardenal Toledo sea bastante buena. Había todas las cofradías, por supuesto. Este año hemos variado el entorno de la Cruz de Mayo propiamente dicha. Hemos quitado los arcos que teníamos hasta ahora, que eran característicos de esta cruz. Los hemos puesto en forma de pasillo, llegando hacia la cruz, y hemos enmarcado la cruz con vallas en forma de cuadrado.
Pues al igual que esta, merece la pena ver todas, ¿eh? Y para vivir este mayo festivo, lo mejor es visitar la página web de COPE, cordobaenflor.es, donde puedes encontrar la información de utilidad de cada uno de los eventos que ahora nos disponemos a vivir en este mes florido. Soy Fran Durán, tenemos en el centro de la capital 23 grados, sobre las lluvias de esta madrugada han dejado casi 14 litros por metro cuadrado en Córdoba capital en una jornada marcada por el aviso amarillo de la AMED. En la capital, el servicio de bomberos han tenido que retirar un árbol de grandes dimensiones que había caído en la calle Tomás de Aquino, y en la provincia, en Pedroche, cayó una impresionante granizada. En Benamejía, al menos una vivienda se inundó por una gran fuga de agua desde el tejado. La lluvia mezclada con polvo en suspensión podría provocar depósitos de barro. La previsión indica más precipitaciones entre la 1 y las 5 de la tarde en distintos puntos de la provincia. De cara a mañana, cielos nubosos, chubascos ocasionales y máxima de 24 en la capital, Lucena 21, Pozo Blanco y Priego 20 grados. Ahora, conocemos otras noticias.
Córdoba continúa perdiendo población, según los últimos datos del INE. En el último ejercicio, la provincia ha registrado algo más de 774.000 habitantes, 689 menos que en 2023. La caída se explica por varios factores: la baja natalidad, reducción de la inmigración y la marcha de vecinos en busca de trabajo a otros lugares. Esta tendencia afecta a la mayoría de los municipios. Solo 25 de los 77 han ganado población o se han mantenido. Entre los que más pierden destacan Priego de Córdoba, con 169 vecinos menos, Palma del Río, con 141, y Baena, que ha perdido 99 habitantes. Y el Ayuntamiento de Córdoba prevé mantener los billetes de autobús urbano a precio reducido a partir del 1 de julio. Para ello, ha solicitado formalmente las nuevas ayudas estatales al Ministerio. Las bonificaciones, que se aplican a abonos y títulos multiviaje de Aucorsa, seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre, tras la prórroga actual del Real Decreto.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 960 70 80 o en murprotec.es. Murprotec.
COPE Córdoba.
Estar informado.
La Junta de Andalucía ha explicado en este viernes las alegaciones que va a presentar al informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que no autorizaba el inicio de las obras del enlace entre La Colada y Sierra Boyera.
Adolfo Molina, delegado de Gobierno del ente autonómico, ha ido desmontando punto por punto los peros manifestados por la Confederación, alegando que es falso que no tenga viabilidad técnica, que el organismo de cuenca se extralimita al abordar la materia de impacto ambiental y también su coste económico. Molina ha compendiado así lo que va a alegar la Junta.
Se extralimita la Confederación del Guadiana, no le corresponde al organismo de cuenca decidir qué alternativa técnica es mejor. Segundo, no hay fundamentos técnicos que demuestren que las infraestructuras proyectadas sean inviables, ineficientes o perjudiciales. Al contrario, las obras cuentan con respaldo técnico, como les he dicho. Y tercero, porque las razones económicas esgrimidas por la Confederación es que no son competencia de la Confederación. La eficiencia del gasto público corresponde valorarla a quien la ejecuta y en este caso no le corresponde, insisto, a la Confederación poner en duda ese gasto importante, esa inversión importante que se suma a las muchas que está haciendo la Junta de Andalucía en materia de agua.
Ese montante económico para la obra al que aludía Molina es de más de 9 millones que la Junta ya ha adjudicado. Como apostilla a su intervención, el delegado ha lamentado que el futuro del agua en el norte de la provincia pueda estar dependiendo de un pulso político.
Pues mire, no debería. Yo creo que jugar con el agua por cuestiones ideológicas creo que es una cuestión muy grave. Esta obra, como saben, se abandona el año 2009. Ha sido tedioso y complicado. Cuando no se han presentado ninguna alegación en todo este tiempo, en el periodo de exposición pública, donde se extralimitan sus funciones, porque la Confederación no debe poner en duda, no es quien para poner.
Y sin abandonar la provincia, de hoy comienza en Lucena las fiestas aracelitanas. Por este motivo hemos estado allí para conocer de cerca cómo se vive estos días y la historia que hay detrás de ella. Algo que nos ha contado su alcalde, Aurelio Fernández. Por cierto, unas fiestas que fueron declaradas de interés turístico nacional.
Su origen viene de Roma. De hecho, la mayoría de los lucentinos, cuando vamos a Roma, visitamos, bueno, pues ese lugar donde hay un cuadro de Aracoeli y del bambino de su hijo, que es bueno, pues fueron cuando el marqués de Comares se quedó prendada de esa imagen y encargó, bueno, pues nuestra Virgen, que la trajo de Roma hasta Lucena.
Se trata de una de las imágenes marianas con más carga devocional, no solo de la provincia, sino de toda la subbética. Manuel Navarro es vicehermano mayor de la Real Archicofradía de la Virgen de Araceli.
Es una imagen que tiene muchísimos devotos, es una imagen, la Virgen de Araceli. Aparte de su belleza, es una imagen que impone, una imagen que te llama, una imagen que para nosotros es la más grande, ¿no? Para Lucena es la más grande.
Y pero... en esta recta final, centrado en deportes, el Coro juega hoy ante el Cádiz en el Arcángel.
Será a partir de las 8:30, lo contaremos en COPE Córdoba a partir de las 8:15. No podrán vestirse de corto por sanción Rubén Alves y Maguna Celaya y por lesión serán baja presumiblemente del Moral, Lexala y Carlos Isaac, así como los lesionados de larga duración Adilson y Mati Barboza. Iván Anía, que ha convocado para el encuentro a los jugadores del BNG y Vázquez, no tira la toalla en la lucha por el playoff.
Todavía tenemos posibilidades matemáticas de conseguir algo más, ¿no? Pues mientras las tengamos, las tenemos que apurar, tenemos que intentarlas, ¿eh? Nosotros, el final de la primera vuelta.
Llegamos a las señales horarias, seguimos contando todo lo que interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz fin de semana.